Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Esto es la tarde de COPE. Todos sabemos lo que es una ironía. No vamos a dar aquí clases de retórica. La ironía es decir o hacer lo contrario de lo que quieres comunicar. Dicen que la ironía no se entiende en la radio. Pero si yo digo ahora que me gusta mucho trabajar en la tarde de COPE porque se puede comer tranquilamente y porque trabajando en la tarde de COPE te puedes echar una siesta larga, pues todos vosotros entendéis que estoy tirando de ironía, diciendo lo contrario de lo que exactamente quiero comunicar. A veces las ironías son voluntarias, son ironías históricas o ironías de la actualidad cuando coinciden un par de acontecimientos que nos revelan algo que no estaba claro. Es lo que ha pasado en las últimas horas. Al gobierno de Sánchez le ha sobrevenido una ironía histórica, una ironía de actualidad. Un secretario general del Ministerio de Hacienda le ha mandado una carta a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía, y en esa carta del Ministerio de Hacienda se niega la posibilidad de que la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Ciudadanos, acuda a los mercados financieros. Y el Ministerio de Hacienda le impone un plan de recortes. El argumento para tomar esta medida, que es una medida drástica, es que se ha incumplido al cierre de 2018 el objetivo de estabilidad, deuda pública y reducción del gasto. Y reducción fundamentalmente del déficit. El objetivo de reducción del déficit para Andalucía en 2018 era del 0,4%. Andalucía ha cerrado el ejercicio con un déficit del 0,5%, y dice el Ministerio de Hacienda pues que hay que ajustarse, que no se puede recurrir a los mercados financieros. Interviene, digamos, la economía andaluza. Mientras conocíamos esta decisión, mientras estábamos enterándonos de los detalles, se ha hecho público el informe del Banco de España sobre las previsiones económicas. El Banco de España mantiene su previsión de crecimiento para 2019, pero empeora la tasa de paro. Mala noticia, se va a mantener, o sea, se va a ir creando empleo, pero se ralentiza la creación de empleo. Y dice el Banco de España que la subida de las pensiones y la política de gasto de Sánchez va a provocar no la desviación de una décima que se produjo en Andalucía en el déficit público, sino medio punto, cinco décimas. Va a acabar España, el conjunto de España, con un déficit del 2,5%. Ironías de la historia, La austeridad que Sánchez exige a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y por Ciudadanos, es una austeridad que él mismo no aplica en el gobierno de España. Y el informe del Banco de España lo ha desvelado. Pero es que además, el gobierno del PP y de Ciudadanos en la Junta de Andalucía no es responsable de ese gasto, de ese déficit excesivo que se produjo en 2018. Porque el Ministerio de Hacienda le reclama austeridad a la Junta de Andalucía por un gasto, por un déficit que provocó la que ahora es ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que era en ese momento, en 2018, la consejera de Hacienda. Es decir, el Ministerio de Hacienda, presidido por María Jesús Montero, castiga a la Junta de Andalucía por un gasto provocado por María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda. La décima de incumplimiento lo fue en gran medida por facturas que en ese momento había dejado pendientes el gobierno de Susana Díaz. Montero, además, no le da ahora los 4.000 millones a Andalucía que ella exigía cuando era consejera y que Susana Díaz reclamaba.
La reivindicación de los 4.000 millones es la reivindicación firme y justa de Andalucía.
Que esa era una reivindicación justa y firme que ahora no se le concede. ¿Por qué? Porque allí gobierna el PP y Ciudadanos. En Herrera en COPE, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha denunciado que estamos ante una decisión política, no una decisión financiera o que tenga que ver con la Hacienda.
Yo creo que sin duda es un gesto claro de que no quieren que sigamos actuando como lo estamos haciendo, y que creo que lo estamos haciendo con humildad, pero lo estamos haciendo muy bien.
Valencia triplicó el déficit de Andalucía en 2018 y no ha sido castigada. En Valencia gobiernan los socialistas. En Andalucía, el PP y Ciudadanos, que han llegado a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos y que han bajado los impuestos. El PSOE sufre las ironías de la historia que ponen de manifiesto sus claras contradicciones. Y la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y por Ciudadanos, sufre un trato discriminatorio. Es lo primero, no lo único. Muy buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también que la justicia belga ha aplazado la decisión sobre la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont hasta el 3 de febrero. Para entonces ya se conocerá la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la inmunidad como eurodiputado de Oriol Junqueras, algo que afecta también a Puigdemont. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Siguen los problemas para la entrega de Carles Puigdemont a España. El juez que lleva la euroorden ha decidido volver a retrasar la vista hasta el próximo 3 de febrero. Entonces espera tener resuelto el tema de la inmunidad parlamentaria. Recordemos que la defensa de Puigdemont asegura que es eurodiputado y que por lo tanto goza de inmunidad parlamentaria, algo que en cualquier caso debe resolver la justicia europea en los próximos meses.
A ver, hemos confiado desde hace más de 2 años en la justicia europea. Creo que 2 años y pico después teníamos razón en confiar en ella.
Lo que sí está claro es que estamos ante un proceso eterno. En ningún caso se van a cumplir los 90 días del plazo que tiene la euroorden.
Y te cuento también que la Fiscalía ha rechazado modificar los cumplimientos de condena de 5 de los presos del procés por el tiempo de prisión preventiva que cumplió cada uno de ellos antes de ser condenado en firme. Y quinto día sin noticias de Celia, la niña de 14 años de Santander que desapareció el pasado jueves tras marcharse de su instituto porque se encontraba mal. La Policía Nacional continúa con las labores de búsqueda y trabaja con la principal hipótesis de que Celia podría haberse caído al mar. COPE Santander, María Agudo.
5 días han pasado desde que desapareciera la menor de 14 años, cuya búsqueda se ha realizado por tierra y aire sin resultado. El operativo por mar no se ha efectuado ya que la alerta por fenómenos costeros no lo ha permitido y precisamente la hipótesis de que la joven pudiera haberse caído al mar es una de las que se está barajando desde la Policía Nacional después de que su mochila fuera encontrada en el parque de Mataleñas, muy cerca de la zona de acantilados. De momento no se descarta ninguna hipótesis y la búsqueda se ha reiniciado esta mañana por aire con un helicóptero y con drones. Continúan también las labores en todas las playas cercanas y se espera que puedan incorporarse los medios marítimos y buzos en cuanto mejoren las condiciones en el mar.
Y te cuento que Francia sigue colapsada en su 12º día de huelga de transportes por la reforma de las pensiones del gobierno de Macron. Más de 600 kilómetros de retenciones se han formado hoy en los alrededores de París. Precisamente el artífice de esta reforma, el alto comisario Jean-Paul Delevoye, ha dimitido porque olvidó, ha dicho, detallar sus otras actividades remuneradas. París, Asunción Serena.
El alto comisario encargado de la reforma de las pensiones se ha visto obligado a dimitir tras la viva polémica desatada por sus numerosos olvidos a la hora de realizar su declaración de intereses. Jean-Paul Delevoye había olvidado decir que ocupaba no uno sino 13 cargos distintos, algunos de ellos remunerados. Él denuncia los ataques violentos y las amalgamas mentirosas con las que se quiere atacar así la reforma de las pensiones, pero la situación era insostenible y Macron ha tenido que aceptar su dimisión. Ahora debe buscar a la persona que tome el relevo y finalice las negociaciones sobre la reforma de las pensiones.
Y en los deportes, Atlético y Real Madrid, los peor parados en el sorteo de la Champions. Luis Munilla.
Los cruces de octavos de final serán Atlético-Liverpool, Real Madrid-Manchester City, Nápoles-Barcelona y Atalanta-Valencia. Reacciones de Butragueño y Chiqui Beguiristain por parte de Real Madrid y Manchester City.
También hay que decir que nosotros somos un equipo acostumbrado a este tipo de partidos. Por eso digo que yo creo que va a ser muy atractivo para el aficionado.
Enorme, ¿no? Enorme el duelo, ¿no? Porque jugamos contra un grande, contra el que ha ganado 13 de esta competición y siempre prefiero tenerlo más adelante, ¿no? Y si no lo tengo, tampoco pasa nada. Y en el caso del Real Madrid.
Reacción también del presidente Enrique Cerezo por el Atlético Liverpool.
Bueno, es un gran equipo el Liverpool, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema lo tiene el Liverpool. Siempre todas las eliminatorias están al 50-50. Porque me gusta el Liverpool, la ciudad, los Beatles, me gusta todo.
Ha bromeado también el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, diciendo que no cree que Simeone esté corriendo de alegría por el salón de su casa. En 16avos de final de la Europa League, Wolverhampton Español, Cluj Sevilla y Getafe Ajax. Además, el comité de competición decidirá sobre la suspensión del partido Rayo Albacete este miércoles. Y Luis Rubiales anuncia elecciones a la presidencia de la Federación antes de la Eurocopa, en primavera.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo nuboso. Esta tarde se espera lluvia y sobre todo viento. El Retiro y otros parques están cerrados desde ahora, desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En cuanto al tráfico, en las carreteras hay lentitud en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, por la 3 en Rivas, por la 5 en Alcorcón, en la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en las que desde la capital se circula con normalidad a estas horas. Y te recuerdo que se necesita con urgencia donaciones de sangre de los grupos 0 positivo, A positivo y A negativo. Las reservas están en alerta roja. Los grupos 0 negativo y B negativo se encuentran en alerta amarilla. Puedes donar en los puntos de donación de hospitales y en las unidades móviles. Mañana, por cierto, hay un maratón de sangre en el hospital de Getafe. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero hablarte de Roberto. Roberto vive en Gijón y tiene una discapacidad visual del 90%. Con su pensión por incapacidad permanente, absoluta además, debe hacer frente a todos los gastos de su familia. Es el único ingreso que entra en su casa. Con él mantiene a su mujer, a su hijo y además destina una parte a ayudar a su madre. Pero esto no es todo. Tuvo que empezar a hacer frente una derrama de su casa, una derrama importante, que poco a poco le hizo endeudarse.
Uno llega a estas situaciones porque a veces uno confía que para solucionar cosas pidiendo préstamos es la mejor solución. Nunca esperas que la situación se pueda agravar. Luego siempre surgen otros gastos, otras circunstancias ajenas a uno, inesperadas, a las cuales dices, con mi sueldo no me llega, tengo que recurrir a otro préstamo, pero siempre esperando que las cosas le vayan bien, no que se le tuerzan las cosas.
Y así, de préstamo en préstamo, la deuda se va agrandando, porque vamos a reconocer también que este es un país poco indulgente, ¿no?, con el fracaso. Perdona muy poco que te vaya mal en la vida o que un negocio de repente pues esté torciendo, ¿verdad? Pero es que en la vida a veces pasan cosas. Y a Roberto y a su familia le estaban pasando cosas. Y la deuda alcanzó más de 150.000 euros. Y claro, ¿cómo podía hacer frente a algo así? ¿Qué se le podía pasar por la cabeza? Pues que todo se iba al traste. En Mediodía Cope, Roberto ha relatado cómo estaba totalmente ahogado. No veía salida.
Uno se ve tan empozado en una situación que nadie te da esperanzas, de que cuando estás en estas situaciones nadie te quiere ayudar, o las personas que intentan ayudarte pero no es suficiente. Muchas negativas ante consultas en otros abogados, te lo ponen todo muy negro.
Todo negro es como un pozo en el que te metes y del que verdaderamente no ves salida ninguna, es como imposible salir de ahí. Ante esta situación tan complicada con los acreedores y con la deuda, Roberto y su familia pensaban que su último recurso era consultar a algún otro abogado y se encontraron con Javier Dapena. Este abogado les dio a conocer la ley de segunda oportunidad. Esta es una norma que se aprobó en el año 2015 y, como su nombre indica, trata de dar una segunda oportunidad a familias, a pequeños autónomos, pequeñas empresas que se encuentran con una deuda exagerada que les impide salir adelante, ¿no? Digamos que les permite llevar a cabo un proceso similar al de un concurso de acreedores en una gran empresa, ¿no? Pero a nivel pequeño, a nivel particular, a nivel privado. Y les permite tener una salida. Y esa ha sido la clave para Roberto y su familia. Un juez de Gijón les acaba de perdonar la deuda, una deuda económica, como te digo, que ascendía a 153.000 euros.
Lo que venía a recoger es que el matrimonio es un matrimonio de buena fe, que se llama, no tiene antecedentes penales, que es uno de los requisitos más importantes, no tiene, pues digamos que no habían cometido ningún delito pues de tipo económico, estafa, alzamiento de bienes, quiebras fraudulentas o concursos fraudulentos en otras posibles empresas.
Era Javier Dapena, precisamente el abogado que les ha permitido acogerse a esta ley de segunda oportunidad. Hablaba de que es una ley que se ampara en criterios éticos. Esto es muy importante. Hay una serie de condiciones que deben cumplir las personas que quieran acogerse. Que no hayan sido condenados por diferentes delitos, que haya intentado llegar a un acuerdo con los acreedores, que demuestre que lo ha hecho con todos los medios posibles para pagar la deuda y que se haya visto afectado incluso su propio patrimonio, o que no haya rechazado ningún empleo mientras durase el proceso para asegurar la solvencia del implicado. Bueno, siguiendo estos criterios, fíjate qué importantes son ya unas 10.000 personas en situación de sobreendeudamiento las que se han acogido en España a esta ley de segunda oportunidad. Una de esas personas es Víctor. Víctor llegó a tener una deuda de 4 millones de euros. Y dirás tú, ¿cómo es posible? Bueno, pues en plena crisis, en la famosa burbuja inmobiliaria, en la crisis gorda que comenzó en 2008, su proyecto de vida se torció. Ese proyecto de vida iba ligado a un hotel rural en la provincia de Teruel y con él se endeudó y no pudo hacer frente a las exigencias de los acreedores. Al final se acogió a la ley de protección, de la ley de segunda oportunidad, que le ha sido concedida, atención, hace tan solo un par de semanas. Víctor Vitrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y es como si tuvieras realmente una segunda oportunidad, una nueva oportunidad para tu vida?
Nunca mejor dicho, sí.
¿Cuál es tu caso? ¿Qué fue lo que te pasó, Víctor? ¿Cómo se llega uno a endeudar por casi 4 millones de euros?
Bueno, pues por una iniciativa empresarial en el cual, por diferentes circunstancias, principalmente porque me cogió de lleno la crisis, la profunda crisis que ha pasado este país, y bueno, creo que aún estamos en ella, pero bueno, los años más duros fueron los años 2011-2012, entonces nos costó mucho poder ese apalancamiento financiero que tenía la empresa, poder sobrellevarlo. Hubo una decisión de un acreedor que nos llevó a un concurso de acreedores y eso devino a que yo como administrador fuera suplantado por un administrador concursal, y a partir de ese momento pues tuve que dejar la empresa y tener que volver a buscar trabajo y a una situación fuera de lo que era el ámbito empresarial o el proyecto empresarial que tenía entre manos.
Pero el problema además es que, claro, todo esto, toda esta deuda que tú tenías ahí pendiente, acabó también con todos tus bienes.
Correcto, así es. Así,
o sea, es un momento en que entras en una dinámica, digamos, en una especie de espiral de la que no sabes cómo salir, porque la deuda te come lo que tenías, pero claro, ves que tampoco puedes salir adelante. ¿Cuándo te enteras de que existe esta ley de segunda oportunidad y que puedes acogerte a ella?
Pues yo sobre el mes de octubre, noviembre de 2015, a través de la prensa, conozco esta ley. Aparte conozco el resultado de éxito de un abogado, que fue al final el que era mi abogado, que es Juli de Miquel, y con él, a través de un amigo, en el artículo de prensa salía que Juli de Miquel estaba dando clases de SADE. Entonces yo me puse en contacto con conocidos que también estaban dando clases en SADE de derecho administrativo, pero que me pudieron poner en contacto con Juli. Y entonces Juli le explica el caso, él la analizó, la ley para poder acogerte a la segunda oportunidad es muy específica en cuanto al perfil de la persona física que se puede acoger, analizó mi situación, entendió que yo era un perfil adecuado y iniciamos el procedimiento.
Claro, porque el problema que tú tenías es que arrastras una deuda, o sea, has perdido el negocio, arrastras una deuda gigantesca a la que no puedes hacer frente. Tú conseguiste trabajo, pero claro, entiendo que tu sueldo o parte de tu sueldo estaba embargado también.
Correcto.
Claro.
Bueno, este es el tema, uno de mis propósitos es poder dar a conocer esta ley con estas carencias, porque la ley, pues es una ley de segunda oportunidad que hace unos años no existía y con lo cual personas que estaban en mi situación estaban condenadas de por vida, no solamente ellos, sino seguramente sus hijos y sus nietos podían estar condenados a una deuda para pagarla de forma vitalicia.
Claro.
Ahora tenemos una ley que nos ampara, pero una ley que es muy joven y que tiene muchos puntos de mejora, así como tiene ambigüedades que se tienen que ir puliendo. Es una ley con muchos con mucho margen de mejora. Con lo cual, bien dices que, bueno, en una situación de embargo, en una situación en muchos casos de gente que no tiene ningún tipo de recurso, ¿cómo puedes afrontar un proyecto, un proceso que no es gratis? Porque tienes que pagar unos abogados, claro, unos letrados, tienes que pagar un administrador concursal. Es decir, esto no se puede acoger a todo el mundo. Entonces, yo tuve la suerte, y lo he dicho ya en varias ocasiones, yo tuve la suerte de contar con amigos que creyeron en mí, creyeron en mi situación, en que había posibilidades y a las cuales voy a estar agradecido toda mi vida.
Claro, Víctor, porque el problema es que si esto no sucedía, porque ahora entiendo que la deuda ha desaparecido, tú empiezas como de cero, estás limpio.
Exactamente.
Porque si no fuera así, ya no solo arrastras la deuda para siempre, como tú dices, o un embargo en un sueldo aunque trabajes, o incluso para tus herederos, sino que, por ejemplo, a la hora de emprender un nuevo negocio es imposible, ¿no?
No, es imposible. Es tan imposible como poder darte de alta en una línea telefónica.
Exacto.
O darte de agua en un suministro de gas o de nada. No, eres un proscrito. En este país te incluyen en estas listas de morosidad y a partir de ese momento eres un proscrito, eres un apestado. Así como en otros sitios, por ejemplo, en otros países como pues Estados Unidos, si eres un emprendedor que ha tenido fracaso, que es lo más habitual, lo más normal, y vuelves a emprender, se pueden considerar como un héroe. Aquí, en este caso, yo no podré nunca ya más emprender porque, de alguna forma, pues yo tengo una señal y me será muy complicado. Pero bueno, al menos he conseguido partir de cero, he conseguido desprenderme, que me exonere el juez de toda esta deuda y, a partir de ahora, pues ser una persona normal y corriente.
Y volver a respirar, Víctor, ¿cómo se presenta ahora tu vida?
Bueno, pues con un objetivo, y el objetivo es ayudar a la gente, que está en mi situación. Se lo he comentado a Juli, lo he comentado en los medios que se han interesado por esto, y uno de mis objetivos es conseguir que la gente conozca esta ley, que la pueda ayudar en lo que ellos consideren que la pueda ayudar, en aconsejarles, en orientarles, en darles la mano, en explicarles de que esto es posible, es factible, y que la ley está para algo y que se tiene que utilizar, y bueno, y después intentar, dentro de lo posible, pues que ayudará a que esas faltas que tiene la ley, esas ambigüedades que tiene la ley, pues ir poco a poco puliéndolas para conseguir una ley de segunda oportunidad más justa, si se puede hablar en términos de justicia.
Bueno, pues una ley que efectivamente da una segunda oportunidad a un montón de personas que hasta ese momento se sentían absolutamente asfixiados, y es el caso, por ejemplo, de Víctor, que además quiere que su caso se conozca para que otras personas pues decidan también acogerse, si pueden, si cumplen los requisitos, a esta ley de segunda oportunidad. Víctor, Vitrayen, suerte y hasta la próxima. Que vaya todo bien.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por el interés. Gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Hombre, Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería pilar, pero me has obligado a venir.
Que, por cierto, qué poco nos has contado de tu viaje a Nueva York.
Poquillo, la verdad que sí. Y además,
ni siquiera has colgado nada en las redes sociales. ¿Qué pasa?
Es que, ¿sabes qué hago? Yo hago trampa.
Eres un hombre desconocido.
No, grabo todo y luego lo subo como si estuviese en Nueva York, porque a lo mejor en Semana Santa.
Para que nadie te localice, sí, ni sepa exactamente dónde estás.
No.
Pero
es verdad que yo soy muy poco del postureo viajero, que es de lo que te quiero hablar hoy.
¿Cómo?
El postureo viajero.
El postureo viajero.
Sí, es una forma de decir, yo estoy aquí y tú no, ¿sabes? Que además es verdad que...
Es verdad. Hay mucho de esto, ¿eh?
Sí, se ha incrementado mucho con las redes sociales.
Pero exponencialmente.
Sí. Y a estas personas se les puede llamar posturistas, que es... Si coges la palabra postureo y turista, te sale eso, posturista. Está bien
pues
pensado.
Mira, sí. ¿Verdad? Es verdad, muy bien pensado. Y vienes descansado, ¿no? Con la mente fresca
bueno,
del viaje.
La gente se piensa que esto del postureo viajero es de ahora, pero realmente ha existido toda la vida.
¿Tú crees?
Los nómadas, por ejemplo, ya dibujaban... por ejemplo, Manolo estuvo aquí y nosotros le hemos hemos llamado pinturas rupestres porque nos ha dado la gana, pero realmente o sea, fueron las postales del Paleolítico. Claro,
viajero,
claro,
eso.
Era he estado aquí y te lo quiero hacer ver para el neandertal que venga después. Ya
bueno,
está.
Bueno, no sé, es curioso punto de vista.
Pero si damos un salto en el tiempo, es que he estado mirando que hace, vamos a poner 80 años y demás, estaba el tema esto de las postales. Yo no sé si tú has utilizado postales. Surgen las postales con la fotografía.
Has dicho hace 80 años. ¿Qué tiene que ver hace 80 años conmigo?
Que surgen más o menos con la fotografía, ya. 80, 100, 120 años, lo que sea, pero que ha perdurado hasta que han aparecido pues, las fotografías más digitales, las redes sociales y demás. ¿Tú has recibido postales? Dime la verdad.
Yo pocas, ¿eh? No, no.
Pero
ni las
he recibido
ni las he enviado, fíjate, cuando he viajado. No, pues, no he sido yo mucho de postales.
Pues es que los de mi generación
pero
ya
alguna,
ni recibimos ni mandamos.
Recibido. Ninguna, cero,
ninguna.
¿No?
Si vale. me llega alguna, para mí es una reliquia del museo. O sea, yo ya lo guardaría como diciendo, esto lo voy a
Por
encuadrar
favor, oyentes,
en un marco.
Que le envíe a alguien una postal a Pedro
Ay,
del Castillo.
Señor. Pero es que
además, la va a enmarcar.
También he estado viendo que, eso sí, hace 70 años, el que viajaba mucho, lo que hacía era forrar su maleta de pegatinas de, bueno, pues los lugares hoteles donde estaba, los lugares a los que viajaba. Entonces, si tú, por ejemplo, eras un postureo viajero, tenías tu carpeta, tu maleta, como si fuese eso, un álbum de cromos, no sé.
Como la carpeta del cole.
Como la carpeta
por
de un
ejemplo,
adolescente.
Con tus ídolos,
exactamente.
Por ejemplo, pero justo. Con los viajes, puestos
con,
en la
con
maleta.
Los viajes.
¿Eso
o sea,
se llevaba o qué?
Eran los Instagrames de la época.
Anda.
Que en ese momento le podríamos llamar equipagers. Suena bien. O maleters.
O sea, vienes
Serían
de creador de palabras
sí,
hoy, ¿no? Por
sí.
lo que veo.
No,
vale,
pero
vale.
estaría bien llamarles
estaría
así.
Estaría bien llamarles así.
Y otra cosa que ha surgido mucho, ya no se forran las maletas porque está mal visto, yo creo, lo de forrar maletas. Lo que se forran son neveras. Con los souvenirs y demás.
Sí,
del,
de la,
¿cómo
yo,
se llama?
Mira, yo sí que tengo un montón de imanes.
No, yo también.
Para la nevera de
yo
diferentes. No es que haya viajado mucho, pero sí que me compré imanes. Eso es postureo viajero.
Exactamente,
¿pero
seguro.
¿Por qué?
Porque es como una forma de decir a la gente: mira dónde he estado cada vez que quieran abrir o cogerte una cerveza de tu nevera y demás. No sé, es como. Yo te digo: en mi nevera hay más imanes que en Marruecos. Para que te hagas una idea
pero
de lo
yo
petado
creo que tú
está
intentas justificar, yo creo que tú intentas justificar el postureo viajero que tenéis los de la generación
no.
Z, o sea, los tuyos, en Instagram con cosas antiguas que no tienen nada que ver.
Que
es
no,
decir,
que eso
no,
también
el
es postureo.
El postureo no era el mismo ni de broma, Pedro.
¿Tú tienes mucho, de verdad muchos imanes,
imanes
en la nevera?
Imanes tengo algunos.
En los sitios interesantes
sí que tengo.
No hay imanes.
No, pero cuidado con los imanes, porque si, por ejemplo, guardas alimentos ricos en hierro, luego cuesta abrir esa nevera. Te hace efecto atracción y hay que tirar de palanca. O sea, que cuidado con esas cosas.
Se llama en Córdoba un pegote.
Mira, de Córdoba también tengo imanes. De Córdoba también tengo algunos bien bonitos puestos en la nevera.
Pues el postureo viajero que ha existido, existe y existirá.
Pero
lo único,
ahora,
evolucionará.
Elevado a la octava potencia,
ahora
por lo menos.
Mucho más,
¿o
sí,
no?
Sí.
Ay, no hay más que ver Instagram.
Totalmente.
Bueno, estoy esperando tus fotos de Nueva York, de todas formas.
Ya
pero
las veréis, a lo mejor en Semana
Santa. Que lo sepas.
Están revelándolas.
Sí, seguramente. No, pero la verdad es que ha hecho unos fotones con el móvil
sí,
que
sí.
yo no entiendo, de verdad, no me lo puedo explicar. A ver si nos explicas o nos cuentas cómo las haces, la técnica.
No, enseñan.
Sí, enséñanos. Bueno, de este tema que tratamos hoy con los oyentes, seguro que Pedro del Castillo también sabe mucho, porque también es muy de su generación, que es el amigo invisible a la hora de regalar, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí,
los pros y los contras.
También es muy cutre regalar ese imán que ya no sabes, ya estás cansado de regalar la nevera
es un,
y regalárselo
al imán de, no, es un imán de culto.
Es un souvenir.
Sí, es un imán de culto. Este lo compré en la calle 14 con la 25 mientras caía un copo de nieve que bajaba desde el Empire. Belden
no,
cayó sobre
no,
el imán
Fernando,
y entonces lo pisó Marilyn Monroe. Yo qué sé.
Que no, hombre, que no.
Que no cuela.
Otra cosa, por ejemplo, fíjate, es que te guste la Torre Eiffel o que te guste la Estatua de la Libertad y te regalen un imán de eso sí, ¿no? Para la nevera.
Eso está bien. O las tazas.
La taza.
A mí me regalaron una vez una taza de la Torre Eiffel.
Sí.
Y la quise encasquetar en el amigo invisible.
No.
Y espera, en ese amigo invisible la encasqueté, pero es que además me regalaron otra taza. O sea, me salió fatal.
Fue un circuito.
Exacto, caí en un
es
bucle.
Es una
y
es un
venir
de amigos invisibles.
Para eso ha quedado
la energía
invisible.
No se crea ni
es
se destruye.
Es que no se puede regalar un regalo,
la
por favor.
La energía se transforma.
Bueno, nadie lo ha hecho, seguro que alguien
no
lo ha
se
hecho.
Debe, no se debe,
no se debe. Reciclado, que llamen los que han reciclado.
Bueno, seguro.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Que llamen los recicladores.
Pues yo no sé si son recicladores.
Hay que reciclar, sostenibilidad.
Sí, claro, pero mira, por ejemplo, sales de baño. Suenan bien, pero
sales de baño.
No nos vamos a engañar. ¿Quién se da baños hoy en día? Bueno, o sea, ese paquete va a coger polvo en el armario del baño hasta la próxima mudanza que vaya directamente
a
la basura.
Espuma,
no, pero tiene
baño,
razón.
Sí. Ya no, ya no hay tiempo. Yogurtea, además hay que ahorrar agua.
Es muy cool, ¿no? Claro. Porque claro,
hay que ahorrar
he ido
agua.
A la tienda especializada en sales de baño que lo trae de la costa oeste de
sí,
Birmania,
sí, sí.
Donde
armario,
están las sales de baño que más te relajan.
Al siguiente,
y entonces,
amigo invisible.
Es un ejercicio zen.
Sí, la yogurtera también es un ejercicio zen. Dice, además se veía que era del año de la pera. Gastas más en luz que en lo que valen los yogures.
Vale, una yogurtera es una cosa muy práctica, ¿eh?
Bueno, si haces yogures, sí, si no.
Oye, si este oyente no la quiere, que la pase para acá, que le damos...
De amigo invisible a Fernando. Eso bueno, es. También se acierta con esto del amigo invisible. Mira qué bien lo que nos cuenta este oyente.
Buenas tardes y lluviosas, por aquí, por Badajoz. Solamente he hecho una vez eso del amigo invisible y recuerdo que me regalaron un peluche precioso que le pusimos de nombre Benomilo. Fue estudiando invernaderos ornamentales y analítica de suelo y me encantó el regalo, la verdad. Feliz tarde a todos.
Muy bien. Que estuvo estudiando analítica de suelo.
¿De suelos?
Sí, impermeables.
Benomilo.
Que debe ser el nombre, entonces, pero, entiendo, de un material.
Pero ¿vosotros creéis que es correcto, por muy cookie que sea,
ponerle nombre al peluche?
No, ¿regalar a un adulto un peluche?
¿Por qué no?
Bueno, hay adultos a los que les gusta el peluche.
Es que me apuesto lo que sea que seguro que en esta mesa hay gente que duerme con peluche. Aquí donde estamos ahora.
¿Qué
mismo.
Dices?
Yo no, sí,
es por
no
ti,
voy
no,
a mirar
Pedro,
a nadie.
Él lo dice por él, claro, obviamente. A ver.
O sea que sí, es que
con
sí.
Un pingüinito
si
o alguna
me,
cosa. Si es, correcto, si es correcto, entonces regalar a un adulto un peluche.
Si me admitís, Wikipedia, es que es lo primero que me ha salido. El Benomilo es un plaguicida que posee una actividad o aptitud acaricida, para que lo sepáis. Y fungicida,
bueno,
así que ahí tiene el nombrecito del peluche.
Trabajaba de ingeniero de monte o de...
En cualquier caso, yo no quiero peluches, ¿eh? Tú no sé, Fernando, yo no.
No, no, no. Lo pregunto porque yo tengo que ir adaptándome, ¿sabes?
O sea, Pedro, ¿te gustan los peluches?
Vamos a ver. Yo he hecho la pregunta y se ha hecho un silencio. Y Pedro, con lo cual ya está respondida la pregunta. Respondida.
Amigo invisible, ¿has tenido algún regalo
peluche
de esos que no sabías qué hacer con él? Y has tenido que regalar a alguien que... ¿Qué le regalo yo a esta persona? Porque te ha tocado. Bueno, pues nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Lo contabas tú, Fernando. Un mes y cuatro días ha tardado Pedro Sánchez en reunirse con Pablo Casado, el segundo partido más votado, el 10N. ¿Qué ha salido de ahí? Lo comentamos enseguida con Carmen Torres.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza y una botella de Fariña Lágrima. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más dos cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 55 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir más. Seis meses gratis, no hace falta añadir...
Para. ¿Esto no es de tu anuncio?
Línea Directa se supera. Seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega la venta privada de El Corte Inglés. Del 12 al 16 de diciembre, disfruta de grandes descuentos en más de 1,000 marcas. Sí, 1,000 marcas. Aprovecha esta oportunidad y adelanta tus compras navideñas. Las mejores marcas, mucho más cerca. Solo para clientes con tarjeta de El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¿Sabes a quién preguntan cuando tienen que hacer una ruta de fin de semana en moto con los colegas? Correcto, a mí. Por algo será, ¿no?
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí tenemos a Carmen Torres, que nos va a analizar la actualidad de una jornada, bueno, que ha sido y está siendo intensa. Tú me dirás, Carmen.
Sí, otra semana decisiva en nuestra vida.
Estamos ya desarrollando mucho escepticismo hacia las semanas decisivas. Bueno, reunión de Sánchez, por fin, con Casado y con Arrimadas. La foto, un poema, ¿eh? Un poema, las dos caras hasta el suelo. Y Casado, al final, ha comparecido ante los medios y ha dicho esto.
Nadie en España entendería que el Partido Popular facilitara un gobierno con Podemos.
Y, sin embargo, Arrimadas dice que ya no pierde las esperanzas.
Porque Sánchez no tiene cerrado su acuerdo para la investidura. Mientras no lo tenga cerrado, hay esperanza. Mientras Sánchez no tenga los acuerdos para su investidura, podemos proponer soluciones. Por eso le pido al Partido Popular que no le dé excusas a Sánchez.
Estas reuniones tendrían que haberse producido antes, Carmen.
Es que no se han producido antes porque Pedro Sánchez escogió a Podemos el mismo día de las elecciones. Si recuerdas,
sí, claro.
48 horas después tuvimos ese abrazo y ese preacuerdo. Y desde entonces le llamó Casado la noche de las elecciones y no le había devuelto la llamada. O sea que no ha habido antes porque Sánchez eligió muy claramente que quería hacer un bloque de izquierda y fortalecerlo para pactos también globales en Cataluña, en Madrid, frente a un bloque de la derecha que creció en las últimas elecciones y mientras el de izquierda se debilitaba.
Casado tendría que haber fijado posición ofreciendo a Sánchez la investidura a cambio de romper con Podemos antes.
Yo creo que sí, pero creo que también tienes razón cuando le explica y eso que una vez que ha elegido su camino es difícil. Hoy ese papel lo ha desempeñado Inés Arrimadas, que ha insistido a Pedro Sánchez en que si rompe con Podemos puede negociar el apoyo a la investidura, de no solo a la investidura, sino a la legislatura, a la gobernabilidad de PP y Ciudadanos. Y ese papel lo está desarrollando ahora Arrimadas y yo creo que hoy ella ha estado muy bien en el Congreso, en la rueda de prensa, y que ha puesto en una situación incómoda y difícil a los dos, a Sánchez y a Casado.
¿Por qué?
Mira, la rueda de prensa que después ha dado Adriana Lastra,
¿sí?
Yo hacía tiempo que no la veía tan nerviosa, con la voz casi temblona, titubeante y sin saber muy bien por dónde salir.
Vamos a escucharla.
Si la señora Inés Arrimadas no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo tiene muy sencillo. Que vote a favor de la investidura del señor Sánchez. Y si el Partido Popular no quiere que Esquerra Republicana sea determinante, lo que tiene que hacer es abstenerse en la investidura. No hay juegos de trileros.
Esto es lo que dices que...
Claro, pero ahí le iba a preguntar y no nos han dado la palabra, nos han cortado la palabra, no nos han dejado preguntar más. Claro, eso es lo que ha ofrecido Inés Arrimadas, ni más ni menos. Pero para acordar a eso... llegar a ese acuerdo ha ofrecido una propuesta con cuatro puntos. El primero es que Podemos salga del gobierno.
Ya.
El segundo, un pacto por la educación. El tercero, que no la crisis no pase factura a las clases populares y que se respeten los acuerdos con Bruselas. Y la cuarta, la reforma electoral. Lo que ha dicho Lastra es lo mismo que ha dicho Inés Arrimadas, solo que lo quieren gratis, ya. Sin negociar. O sea, es decir, si tú estás negociando la abstención de Esquerra y estás
dispuesto
a ceder en cosas muy importantes para todo el conjunto, ¿no?, del país, ¿por qué no estás dispuesto a negociar esos cuatro puntos?
La salida
ni siquiera a verlos.
De Podemos del gobierno, por ejemplo.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué una abstención si se paga y la otra la quieren gratis? O será que no la quieren, ¿no?
Ya. Pues sí, se retrata el gobierno y estamos... esta es, decías, semana decisiva por decisiones judiciales. Tres o cuatro decisiones tenemos encima de la mesa. La decisión sobre la extradición de Puigdemont, que ya ha dicho el juez belga que aplaza la decisión.
Creo que debemos dejar trabajar a los jueces en Luxemburgo. Porque
dice que quiere Puigdemont que trabajen los jueces, bueno, porque espera una decisión que le sea favorable. Tenemos la decisión del Tribunal de Justicia Europeo sobre la inmunidad de Junqueras. Tenemos la decisión del Tribunal aquí en España sobre la desobediencia o no de Torra con el tema de los lazos amarillos. Vamos a ver. ¿Tan importante es este calendario judicial para la decisión de Esquerra?
Sí, y además sumamos que el fin de semana que viene es el Congreso de Esquerra. Ahora mismo, la tensión interna que tiene Esquerra, estas dos almas, una favorable al acuerdo y otra que los rechaza, pues con este calendario judicial interno esas tensiones se agravan. Entonces yo veo mucho nerviosismo en el PSOE y en Moncloa con Sí. Yo creo que pensaban que estaba más atado y que en esta última semana la cuestión se está complicando y están recibiendo malas señales por parte de Esquerra. Y que eso es lo que hemos visto en este nerviosismo de Adriana Lastra de la rueda de prensa y de no saber contestar a algunas preguntas y frente a una posición tan coherente como la de Inés Arrimadas. Y también nervioso a Casado, recriminando que le preguntemos por qué no está dispuesto a considerar la abstención, sí, efectivamente, Sánchez rectifica y saca Podemos del gobierno.
Ya. Pero entonces, ¿tú crees que todo este calendario va a ser decisivo? Por ejemplo, si el Tribunal Superior de Justicia Europeo le concede la inmunidad a Junqueras, que eso no tiene consecuencia jurídica, porque Junqueras ya está condenado, pero servirá como argumento para que Puigdemont se instale a lo mejor en Perpiñán. ¿Eso qué puede significar? ¿Que Esquerra, por miedo a la convocatoria de unas elecciones, no acabe de cerrar el acuerdo? O sea, ¿cuáles son las variables?
Bueno, la primera es efectivamente eso, que ahora se prevé una convocatoria electoral. Si Torra es inhabilitado para no dejar el gobierno en manos del vicepresidente, que es de Esquerra, una convocatoria electoral, y ahí es la pelea entre Junts pel Cat y Esquerra por ver quién gana las elecciones y quién es la primera fuerza política en Cataluña. En Esquerra temen que su acuerdo con el PSOE se utilice en la campaña electoral en contra para acusarles de traidores, de entregarse a los carceleros, a los del 155 y todo esto. Ese es su mayor temor para dar el paso para favorecer la investidura. Entonces, claro, esto es, aunque las negociaciones parecen muy avanzadas y que el acuerdo estaba muy cercano, como ocurrió la otra vez con la convocatoria de las elecciones de por parte de Puigdemont, que se truncó por un tuit.
Sí, sí, famoso de los 155 claro, monedas de plata.
El temor es que cualquier tontería de esa ya haga estallar
un accidente
toda la negociación que al final Esquerra cambie de opinión. Entonces, Pedro Sánchez se queda con la investidura colgada justo. Recuerda que él decía antes de Navidad ya no. Luego dijo antes de fin de año. Su palabra cada vez va valiendo menos y menos.
Ya.
Sus compromisos no se cumplen. Y yo creo que ya empieza a cundir el nerviosismo.
Ya.
Tanto es así que no me extrañaría que convocaran ya una investidura también, sí, aunque se arriesgue a que sea fallida, para que empiecen a correr los plazos de las terceras elecciones y poder meter presión a todo el mundo, tanto a Esquerra como al PP.
O sea, que es posible la convocatoria de un debate de investidura, aunque no tenga
hasta
amarrada
ahora,
la abstención.
Hasta ahora han dicho que no, que si no tenía los apoyos no se iba a someter a otra investidura fallida, que sería la tercera de Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Pero viendo cómo están discurriendo, es la única manera que tiene para meter presión a tanto a sus socios prioritarios, Podemos y Esquerra, como al PP y a Ciudadanos. Así que yo creo que la cosa se está poniendo ahora un poquito complicada.
En un minuto, cuéntanos cómo ha sentado en la Junta de Andalucía, que tú conoces bien, tienes muy buenas fuentes de información, la carta que se le ha enviado del Ministerio de Hacienda diciendo que a partir de ahora, en realidad, digamos, las cuentas autonómicas estarán intervenidas porque no se ha llegado al objetivo de reducción de déficit del 0,4%, objetivo del 0,4, objetivo que tenía que haber cumplido la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. ¿Cómo ha sentado la cosa allí?
Es algo increíble, ¿no? Que se quejan de que el gobierno, el nuevo gobierno de PP y Ciudadanos habla de la herencia recibida, de la herencia de corrupción, de la herencia de maraña burocrática que todavía están intentando desenmarañar, de cajas fuertes, cámaras acorazadas que se encuentran con documentos. Y ahora, el miércoles pasado, resulta que Andalucía aprueba los presupuestos de 2020. Creo que es la primera. Se garantiza la estabilidad ya para el resto de la legislatura en Andalucía. Y ahora nos encontramos con este reproche o esta intervención que efectivamente se refiere a las cuentas de 2018 cuando gobernaba Susana Díaz y la consejera de Hacienda era María Jesús Montero. Allí ha sonado fatal y consideran que es un ataque y un revanchismo, incluso por la sentencia de los ERE y por lo mal que le está yendo al PSOE de Andalucía ahora mismo.
Pues esas son las claves de la jornada. Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
...13.000 billetes de 50 euros dentro de cajas de zapatos ocultas en el interior de una mesa de billar, 13 inmuebles en el campo de Gibraltar y 14 cuentas bancarias, una embarcación valorada en 100.000 euros y 11 vehículos de alta gama, entre los que hay varios todoterreno. Son algunas de las posesiones incautadas por la Guardia Civil al llamado Señor del Puerto, un histórico narcotraficante de Algeciras que acaba de ser detenido. Jesús García alias Capa, español de 54 años, empezó siendo recadero y vigilante para avisar a grupos de contrabandistas de la zona cuando era menor de edad y se había convertido presuntamente en el capo que controlaba las transacciones de droga en el puerto. Se encargaba de extraer las remesas de cocaína para entregarlas en lugares previamente pactados. La Guardia Civil sigue así con su lucha sin cuartel contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar y son ya varios los históricos del mundo del narcotráfico que han sido detenidos en los últimos meses, incluidos los famosos del grupo Los Castaña. Pablo Muñoz es periodista de investigación de ABC, colaborador de La Tarde. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Parece que de nuevo estamos ante una detención importante, ¿no?
Es muy importante porque ten en cuenta que ahora los grandes alijos de cocaína vienen en contenedores y a través de los puertos, ¿no? Claro, una vez que llegan a los puertos, lo difícil es detectarlos, saber dónde están, dónde se les pone, y luego sacarlos, y sacarlos sin que nadie se entere. Para eso, tener una organización dentro de ese puerto de Algeciras para todas las organizaciones de traficantes era absolutamente fundamental, porque si no existía esta persona, era, para ellos era imposible sacar la mercancía y por tanto poder venderla. Él controlaba el puerto, es el señor del puerto, porque él tenía todos los contactos necesarios para poder mover los hilos necesarios para hacer este trabajo para las organizaciones mafiosas.
En cualquier caso, claro, contado así, en fin, tampoco uno, no es que nos haga la idea, pero claro, piensa, hombre, habrá una autoridad portuaria, unos controles en los puertos, sí, que entiendo que de alguna manera se saltaba.
Evidentemente, claro, pero solo tú los puedes saltar porque la normativa es bastante estricta. Tienes que tener en cuenta que hacer un control absoluto del 100% de los contenedores que llegan a puerto del interior, es decir, una observación física de las mercancías uno por uno, es imposible, no da tiempo. Entonces lo que se hace es, por una parte, ver lo que declaran la empresa importadora, ver de dónde viene el contenedor, en fin, establecer una serie de mapas de riesgo, y sobre esos mapas de riesgo se trabaja para intentar localizar esos contenedores que son utilizados para traer fundamentalmente cocaína. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Bueno, este tenía a su cargo, tenía comprados a una serie de estibadores, de gente que trabaja en el puerto, que sabe cómo moverse allí, cómo superar esos filtros, esas vigilancias que las hay y que están bien diseñadas, pero claro, están en manos de personas, de seres humanos, y por tanto, esta gente que estaba comprada por este capo, por Jesús García, hacía lo necesario para poder sacar la mercancía. También tenían incluidos dentro de la nómina a transportistas, es decir, no solo a la gente que tenía que sacar la droga del contenedor, sino también a la gente que luego, una vez llevada a un camión, luego la llevaba hasta el punto donde tenían que entregarla, que podía ser Galicia, podía ser cualquier punto de España.
O sea, toda una red, una trama, vamos, perfectamente organizada, ¿no?
Absolutamente. Digamos que CAPA es una especie de agencia de servicios. ¿Y cuál es el servicio suyo? Bueno, pues esto. Esto, que es lo más difícil, pues me encargo yo. ¿Qué hago a cambio? Bueno, pues vosotros me dais un dineral. ¿Cuál es el dineral? Pues mira, ¿no? Normalmente el 30% en efectivo de lo que costaba el alijo, es decir, que es grandes, grandes cantidades.
Es mucho dinero.
Muchísimo dinero. Y si él veía que la operación que se estaba planteando tenía un riesgo añadido, eventualmente se podía llegar al 50% del dinero. Es verdad que esas operaciones a veces fallan. Y fallan porque los propios, la gente que está ahí metida en la actividad delictiva se da cuenta de que o se bosquean porque parece, pues, se ven que están, que les están siguiendo, que parece que están en el radar de alguien, de las fuerzas de seguridad, y hay veces que bueno, dejan los alijos dentro de los contenedores. Evidentemente, el CAPA, que ya cobra por adelantado, tenía que resarcir luego a la organización si no era capaz de cumplir con su trabajo. Eso también es lógico. Y para eso precisamente necesitaba tener un lugar donde tener grandes cantidades de dinero para hacer este tipo de operativas, ¿no?
Por si era necesaria una compensación. Estamos asistiendo, Pablo, en los últimos meses, como estamos comprobando, a detenciones muy importantes. Es una lucha sin cuartel, ¿verdad?, contra el narcotráfico en la zona. Realmente las operaciones, como decimos, son importantes. Vemos que la Guardia Civil se está empleando a fondo, todas las fuerzas de seguridad del Estado, que ha habido más fondos también para esta lucha. Lo que no sabemos es si es tan grande ya, es decir, que realmente se les está tocando de verdad, o es algo que más superficial de lo que parece, el daño que se le está haciendo, digo.
No, el daño que se está haciendo es un daño muy importante. Esta operación del puerto de Algeciras es muy importante porque ten en cuenta que él trabajaba, este capa trabajaba para organizaciones francesas, para organizaciones italianas de países del este, es decir, para los británicos. Él era un elemento fundamental para que esas redes pudieran seguir operando. Pero luego, además, está todo el entramado económico que había montado en torno al narcotráfico en el campo de Gibraltar, se está desmantelando y se está desmantelando a un ritmo, yo creo que bueno. ¿Tenemos problemas? Creo que tenemos todavía muchos problemas, porque han sido bastantes años de en fin, no diremos de dejadez, pero bueno, de dejar crecer.
Sí, pero es verdad que durante años prácticamente no se ha hablado de esto. Es decir, no sabíamos si es que, bueno, no sabíamos ni que existía, o sea, o por lo menos a este nivel, ¿no?
Es que lo que pensábamos es que, lo que mucha gente pensaba es que lo que allí había, bueno, era un poquito de tráfico de tabaco, de contrabando de tabaco.
Como trapicheo, bueno, ¿no? Más sí, que otra cosa.
Pero en realidad es que lo que había montado era toda una estructura económica alrededor del mundo de la droga. Y claro, eso genera unas corrupciones dentro de la sociedad que luego son muy complicadas de extirpar, ¿no? Pero se está consiguiendo. Y yo creo que esto, vamos a tener dos problemas todavía. Y tenemos dos problemas. Por una parte, nos queda que toda la maquinaria judicial sea la adecuada para poder hacer frente a todas estas investigaciones. Es verdad que se ha hecho un refuerzo y que hay más fiscales, hay más jueces, se está haciendo cosas, pero bueno, todavía es cierto que podemos tener ahí algún tipo de problema. Y luego tenemos el siguiente problema, que es dar a la gente medios de vida alternativos al que sea al de la droga. Es decir, es una comarca es muy, muy deprimida, y económicamente y socialmente no estaba, en fin, la gente ya vivía de esto, y hay que darles alternativas para que sea una sociedad que, bueno, que empiece a tener un crecimiento económico con actividades lícitas y eso, bueno, y que es lo importante. Grandes inversiones hay que hacer allí.
Pues en cualquier caso, desde luego, los que sí que están haciendo, como vemos, su trabajo son las fuerzas de seguridad del Estado. Pablo Muñoz, como siempre, gracias. Seguiremos informando de estas cuestiones. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y contigo hablamos hoy aquí en la tarde del amigo invisible. Tú haces amigo invisible con tus compañeros de trabajo, en tu empresa, en tu familia incluso. ¿Y qué tal? ¿Se te da bien, mal, regular? Nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-0602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!